Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es muy probable que si te digo que en este mismo instante pienses un deseo, pidas un deseo, como si pasase una estrella fugaz, tú y yo coincidamos en lo mismo. Que esta maldita pandemia termine de una vez, que desaparezca de nuestras vidas el virus, la distancia social, las mascarillas y, como la canción de Juan Valderrama, que vuelvan los abrazos. Pues bien, para que todo esto ocurra, para que esto pase, tenemos que tener la vacuna. En ella tenemos depositada todas nuestras esperanzas, ¿verdad? Pero, ¿quién quiere ser la primera persona en vacunarse? De este tema vamos a hablar en estos primeros minutos de la noche de COPE, cuando son la 1 y 31, las 12 y 31 en Canarias. Bienvenido, bienvenida, te vamos a acompañar hasta las 4. Bien lo sabes que el Gobierno ha presentado en las últimas horas ya a las comunidades autónomas el plan de vacunación para principios de este año, desde 2021, que está por llegar, mejor dicho. Pero esta presentación, en lugar de darnos respuestas, nos ha generado muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo comenzamos a vacunarnos? ¿De qué farmacéutica vendrá esa vacuna? ¿Qué colectivos van a tener prioridad o cómo van a hacer frente los ambulatorios a la campaña de vacunación sin resolver la saturación? Amos García es el presidente de la Asociación Española de Vacunología y esto es lo que ha dicho este miércoles en Herrera en COPE. Estas son sus previsiones.
Es bastante probable que en enero sí nos lleguen algunas dosis, pero las vacunas no nos van a llegar todas de golpe. Entonces tendremos que ir amoldando los tiempos de vacunación y las fases, lógicamente, a la llegada de la vacuna. Es posible que antes del verano tengamos ya un porcentaje razonable de la población vacunada, pero no habremos todavía llegado al objetivo ese de vacunar al menos al 70% de la ciudadanía.
Esta noche vamos a hablar con Allende Ibáñez. Ella es monitora de ensayos clínicos y trabaja para los laboratorios alemanes CureVac, que se encuentran en fase 3. Su laboratorio espera tener lista la vacuna a finales del 2021. La pregunta que nos hacemos entonces es ¿por qué farmacéuticas como Pfizer o Modernas, que estando también en la fase 3, esperan distribuir sus vacunas a finales de este año? Tal vez nos estamos precipitando. Enseguida le vamos a preguntar su opinión a Allende. Y con todos estos interrogantes se nos viene a la cabeza otra cuestión importante. ¿Nos pueden obligar a ponernos la vacuna, por ejemplo, en el trabajo? A esta duda la va a resolver la médico del trabajo Carmen Marroquín. Antes charlaremos con Maribel y con Yolanda. Son las primeras protagonistas de la noche de COPE. Maribel asegura que se va a vacunar la primera en cuanto salga la vacuna. Por el contrario, Yolanda bien dice que no, que ya no se quiere vacunar. Enseguida nos dirán sus porqués. Este es nuestro tema de portada, pero no es el único.
Soy tu mentira piadosa. Tú eres mi verdad con frialdad entre tu cuerpo y mi cuerpo. Lo que existe en medio es la soledad. A quemarropa disparo y pregunto. Bajo tu ropa comienza el mundo.
Es la 1:34, las 12:34 en Canarias. Enseguida te voy a presentar a Coque, un gallego que este miércoles estaba dando un paseo matinal con su perro. Apenas había amanecido y escuché los gritos de una mujer. Esos gritos provenían del puerto. Una mujer de 80 años había caído al mar y estaba a punto de morir ahogada. Había mucha altura desde la que cayó y poca profundidad del mar. Así que rápidamente Coque tuvo que tomar una decisión. Fue un rescate peligroso, difícil.
Me dijeron, pues mi madre se acaba de caer al agua y claro, miré hacia abajo. Había pues como un desnivel de 5 o 6 metros porque la marea estaba muy baja y entonces vi a una persona flotando inerte en el agua.
Enseguida te contamos cómo acaba la historia. Ya te digo que sí, te puedo adelantar. Coque se ha convertido en el héroe de La Coruña. Y el rescate que también ha sido complicado es el de Cisco García. Hace 5 años sufrió una grave caída, un accidente al realizar un salto que le dejó en una silla de ruedas. La capacidad de adaptación del ser humano no tiene límites y Cisco nos lo demuestra. Le apasiona tanto el deporte que, a pesar de su situación actual, ha cambiado las pistas blancas por las pistas de tenis y ahora entrena para poder presentarse a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y contigo, querido, querida Bo, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues, querido Márquez, Charlie Márquez. Sorpréndenos, noche nostálgica, me temo.
Sí, esta noche nos lo vamos a pasar muy bien con nuestros búhos, porque hoy con Laura Garcasa hablaremos en No te olvides de mí de una de las parejas más famosas de la tele, de Epi y Blas. Por eso hoy queremos preguntar a nuestros búhos cuáles fueron las series y dibujos animados favoritos de su infancia. Pueden, pues, ser efectivamente dibujos animados o series de los años 80, 70, 90, lo que queráis. Esas series con las que vosotros pasasteis esas tardes pegados al televisor. Como siempre, el teléfono de WhatsApp sigue siendo el mismo, no os preocupéis, no ha cambiado. 661-201-512. Y en Facebook y en Twitter pueden seguirnos y dejarnos sus comentarios en arroba la noche de cope. For your unrequited love, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant, stand up on my shoulders, tell me what you see.
En los últimos meses, seguro que has escuchado los nombres de Pfizer, Moderna, Oxford, más de una vez, ¿verdad? Estas son las farmacéuticas que se encuentran a la cabeza en el complicado proceso de dar con la tecla, con esa vacuna que buscamos todos para luchar contra el coronavirus. Pero esa lucha también nos lleva a preguntarnos si la guerra comercial va a jugar en contra de la eficacia de la vacuna. Sobre todo porque, por ejemplo, el laboratorio alemán CureVac asegura que la suya también está en fase 3 y no estará lista hasta 2021. Para aclarar todas estas dudas, vamos a hablar con una de sus monitoras de ensayos clínicos. Pero antes, como sabes, el gobierno ha presentado a las comunidades autónomas su plan de vacunación. Un plan que no ha resuelto nuestras dudas, sino que más bien nos ha generado más incógnitas. Por eso, y por el miedo a precipitarnos, hay quien se niega a vacunarse. Es el caso de Yolanda. Pero antes, fíjate, vamos a charlar con Maribel. Maribel tiene 57 años, es coach empresarial y personal, y asegura que en el momento en el que salga la vacuna, ella será de las primeras en ponérsela. Quiere pensar que el día que comience la vacunación será porque es 100% fiable, pero sobre todo que no se sabe cómo será el mundo con vacuna, pero sí se sabe cómo es sin él. Y no le gusta nada. Es lo que estamos viviendo ahora. Maribel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues estupendamente, gracias a Dios.
A ver, ¿por qué no esperarías a ponerte la vacuna en cuanto esté en el mercado? Ni un solo día. Tú serías de las primeras voluntarias.
Hombre, sí, desde luego, si tuviéramos la opción de ponérnoslas el primer día que estuviera aprobada, yo sería de las primeras en ponerla. Pues tengo muchos motivos. El motivo de salud, el primero, ya hemos visto todos cómo funciona este virus, ya hemos visto que se lleva a muchas personas a lo que denominan un lugar mejor, y que hay mucha gente que acaba en la UBI, y que hay mucha gente que acaba meses y meses con un respirador boca abajo, pasándolo fatal. Los que sobreviven tienen unas secuelas terribles. El resto estamos viviendo en una especie de distopía en el que todo el mundo llevamos nuestras mascarillas, en el que no podemos abrazar a nuestros amigos ni a nuestra familia, en el que la vida social se ha restringido al máximo, en el que los negocios están arruinándose, en el que cada vez hay más pobreza. Lo que tú decías, no sé cómo es el mundo después de la vacuna, pero según esta hora no me gusta nada.
Para ti, sobre todo, también vacunarte es una cuestión de solidaridad, ¿no?
Sí, yo creo que cuando tú te niegas a ponerte la vacuna, en realidad estás jugando con los demás. Yo creo que esto es una labor de todos. O todos nos vacunamos o no salimos de esta. Porque está claro que la opción dos, que es que todos nos quedemos en casa permanentemente, que no salgamos, que no tengamos interacciones, que no abramos los negocios, que la gente se arruine y que se mueran de hambre, pues no me parece que sea una opción. Entonces, como no es una opción la que hemos visto hasta ahora, y por mucho que se están haciendo un montón de acciones súper restrictivas de las libertades y de la vida de cada uno, esto no está funcionando, ¿no? Entonces, yo creo que por solidaridad todo el mundo nos tenemos que vacunar. Yo en esto creo que debemos confiar en los científicos y debemos confiar que cuando la vacuna salga, la vacuna va a ser segura. Y bueno, obviamente tendrá efectos secundarios igual que tiene un ibuprofeno. Pero yo espero que esos efectos secundarios, yo estoy segura que no van a tener nada que ver al mundo que estamos viviendo ahora.
Pues muchísimas gracias por tu testimonio, Maribel. Seguimos caminando en esta madrugada y conociendo también qué opinan otras personas sobre la vacuna y si se van a vacunar o no. Gracias y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Y animad a todo el mundo a que se ponga la vacuna.
Hay personas que no están dispuestos a vacunarse. Tienen la sensación de que se está corriendo demasiado y que quizás eso no va a procurarnos una vacuna segura. Es el caso de Yolanda. Tiene 51 años y es técnica administrativa. Respeta que la población de riesgo quiera vacunarse, pero ella cree que vacunarse o no debe ser una decisión personal, sobre todo porque todavía no están muy claros los efectos que podría tener. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien.
Bueno, he dado breves pinceladas de tu opinión, pero nos gustaría escucharte. ¿Por qué cuando salga la vacuna del coronavirus prefieres esperar?
Pues bueno, partiendo un poco de la base de que toda esta gestión ha sido bastante nefasta, bastante desinformación, no tenemos una idea clara de los motivos por qué afectan a unas personas sí, a otras no. Pues bueno, es un poco toda una confusión y todo eso pues te lleva pues a informarte un poquito más y de cómo pueden, pues cómo funcionan las vacunas, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues yo creo que las vacunas, por lo que nos cuentan científicos y médicos, pues necesitan un desarrollo en el tiempo, en torno pues a lo mejor a unos 10 años, es más o menos lo que se comenta, ¿no? Y entonces yo creo que una enfermedad que es relativamente reciente, de la cual sabemos muy poco, y la información que tenemos de la población, pues es muy poca también, pues lógicamente en menos de un año, pues ponerme una vacuna que no sé ni qué efectos va a tener, ni si va a ser efectiva y los posibles efectos adversos, pues sinceramente no me da ninguna confianza.
Si con el paso del tiempo,
ese es el motivo.
Yolanda, vieses que la vacuna es segura, cuando otros se lo hayan puesto antes que tú, ¿darías el paso y cambiarías de opinión? ¿Te pondrías la vacuna?
Pues hombre, todo sería en base a cómo evoluciona esta pandemia y bueno, y un poco también depende de las circunstancias de cada uno, ¿no? Pero siempre creo que es importante que sea una decisión personal y, por supuesto, que no sea obligatoria. Y cada uno pues debe evaluar sus circunstancias personales. Entonces, creo que todo se basa en eso, ¿no? Uh-huh. En que cada uno lo valoremos individualmente. Lo de la solidaridad de que todos nos vacunemos, pues hombre, no sé. Es que tampoco creo que la vacuna sea la gran solución, ¿no? Creo que tampoco, tal y como estamos viendo cómo está desarrollándose esta enfermedad, tampoco veo que sea la panacea, ¿no? Todo se verá con el paso del tiempo y ver si realmente es efectiva.
¿Y tienes claro por dónde pasaría una solución para intentar recuperar más o menos la antigua normalidad?
Pues hombre, yo creo que, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid se están llevando a cabo acciones que, bueno, que están siendo efectivas, ¿no? No hay que ni que cerrar todas las economías, morirnos de hambre, cerrar negocios, no sé, todo ese tema que hay en torno a este caos en el que nos sentimos inmersos. Y creo que hay soluciones, pues no a grandes males grandes soluciones, ¿no? Sino bueno, se puede ir paliando de esa manera y un poco ir viendo la evolución y al mismo tiempo dar ese tiempo que necesita el desarrollo de una vacuna, pues para ver si realmente son efectivas y no puede ser peor el remedio que la enfermedad. No sé, un poco de dar tiempo al tiempo y sobre todo una información mucho más clara de la que estamos recibiendo.
Yolanda, muchas gracias también por tu participación en la noche de COPE. Cuídate.
Pues muchísimas gracias a vosotros igualmente.
Si como Yolanda eres de los que en un principio no estarías dispuesto o dispuesta a vacunarte, es normal que algunas preguntas te vengan a la cabeza, como por ejemplo, si en nuestro trabajo nos pueden obligar a ello. Sobre esta cuestión vamos a hablar con Carmen Marroquí, que es médico del trabajo y responsable del Grupo de Salud Laboral de la Fundación Ana de Paz. Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, encantada de saludarte.
Con la ley actual, ¿se puede obligar a un trabajador a ponerse la vacuna para evitar riesgos laborales de contagio o es una decisión personal?
A ver, con la ley actual, la ley de prevención de riesgos laborales es muy clara y allí prevalece en todo la autonomía de la voluntad, la voluntariedad del trabajador. Es decir, el trabajador puede aceptar o no hacerse un reconocimiento médico, aceptar o no ponerse una vacuna, aceptar o no, indudablemente el empresario tiene la obligación de ofertarlo, pero el trabajador el derecho de aceptarlo o no. Es decir, prevalece la voluntariedad. Estamos hablando de la ley de prevención de riesgos laborales y de todo lo que es la parte de prevención de riesgos laborales. Y ahora bien, también es cierto que en la legislación española, yendo un poco más allá, aunque yo no soy jurista, soy médico del trabajo, pero bueno, también hay que decir, por ejemplo, en la Constitución, pues sí se hace referencia a que corresponde a los poderes públicos el establecer una serie de medidas preventivas específicas para preservar la salud colectiva, tanto la individual como la colectiva. También la Ley General de Sanidad, aunque allí se habla claramente de que uno se puede negar a tener un tratamiento, también se habla de que en escasas excepciones, pues que cuando hay un riesgo para la salud pública, pues a lo mejor se le puede obligar. Hay más leyes españolas, con lo cual, pero todas ellas, si te das cuenta, por lo que estoy diciendo, pasarían porque tendrían que ser, digamos, los poderes públicos o las autoridades sanitarias, en este caso, las que tendrían que dar un paso al frente y establecer esa obligatoriedad. Porque, como digo, yo no soy jurista, pero la ley española prevalece en todo momento la voluntariedad.
Esto mismo que nos has dicho para las vacunas serviría para los tests. ¿Qué pasa si la empresa nos obliga a hacernos un test de coronavirus? ¿Tenemos la obligación de hacerlo?
A ver, aquí hay que explicar una cosa, que no es tan fácil establecer, obligar, con la ley en la mano, me refiero, ¿vale? Es decir, si la empresa pone el reconocimiento médico obligatorio, que en este caso podría ser el test del coronavirus o indudablemente, en ese caso, si lo pone como obligatorio, indudablemente es una norma de esa empresa y, por lo tanto, es un acuerdo entre partes y sí, en el caso de que tú no cumplas con una norma de tu empresa, podría haber un expediente disciplinario. Pero aquí el problema no es ese, el problema es cómo establezco eso, porque no es tan fácil. Es decir, para que una empresa establezca un reconocimiento o unas pruebas o algo como obligatorio, previamente, o sea, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice que todos los reconocimientos son voluntarios. Sí que es verdad que habla de excepciones y dentro de esas excepciones marca cuando haya un riesgo para él mismo, o sea, para el trabajador, para sus compañeros o para terceros, ¿de acuerdo? Pero incluso en esos casos debería tener la autorización de los representantes de los trabajadores. Uh-huh. Es decir, que el empresario de forma unilateral no puede decidir ahora mismo aquí todo el mundo se hace esto o hace un reconocimiento médico, sino que tiene que llevarlo al Comité de Seguridad y Salud Laboral de la empresa. Los sindicatos, en este caso los representantes de los trabajadores, deben autorizar eso como reconocimiento obligatorio y se debe poner dentro del convenio colectivo de esa empresa. En ese momento ya sí es obligatorio.
Hablamos, si te acabas de incorporar, con Carmen Marroquí. Ella es médico del trabajo y responsable del Grupo de Salud Laboral de la Fundación Ana de Paso y estamos hablando de las vacunas, de si nos la pondríamos o no, de si puede nuestra empresa obligarnos a ponernos esa vacuna y vamos a seguir ahondando en este tema tan interesante y que tanto nos afecta a toda la población. Muchísimas gracias, Carmen. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias a ti.
Seguro que estos meses has oído hablar de la fase 1, la 2, la 3 de las vacunas prácticamente a diario, de los laboratorios Pfizer y Moderna, que parece que están a punto de dar en la tecla. Y te habrás hecho muchas preguntas, sobre todo desde que el Gobierno ha presentado el plan de vacunación a las comunidades autónomas. Por eso, en esta noche, queremos hablar ahora con Allende Ibáñez. Ella es monitora de ensayos clínicos y trabaja en la vacuna de los laboratorios CureVac. Sobre en qué momento nos encontramos y si cree que tal vez algunos laboratorios están corriendo demasiado, vamos a charlar durante los próximos minutos. Allende, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Beatriz, ¿qué tal?
¿Por qué CureVac no va a lanzar la vacuna hasta finales del año que viene y Pfizer y Moderna, que también están en la fase 3, sí? ¿Significa quizá que van demasiado deprisa desde tu punto de vista?
No, no, para nada. A ver, aunque dos vacunas estén en la misma fase de investigación, no quiere decir que estén en el mismo punto de esa fase de investigación. La fase 3 define las pruebas clínicas, es decir, con pacientes, de un medicamento en el que ya se han pasado, obviamente, la fase 1 y la fase 2. Y la diferencia entre estas fases es el número de pacientes que vamos a incluir en cada fase. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, están en una fase 3 más avanzada porque ellos empezaron antes con estas pruebas y el laboratorio para el que yo estoy trabajando ahora está empezando los ensayos más tarde. El desarrollo de su molécula ha sido más tardío, empezaron más tarde. Pero aunque estén en la misma fase, unos están acabando esa fase y otros pues la estamos empezando. La vacuna de CureVac va a empezar ahora, la fase 3, uh-huh. Aunque el tratamiento de los pacientes solamente se podría decir que es un mes, porque recibirán dos dosis separadas 28 días, el seguimiento de estos pacientes, tanto en seguridad como en eficacia, efectos adversos, se hace durante todo un año. Entonces, hasta que no tenemos esa información, no podemos buscar las aprobaciones para lanzar la vacuna.
Escuchábamos a Yolanda hace unos minutos. Ella dice que de momento no se va a poner la vacuna, que espera que no sea obligatoria, que desea que sea una decisión personal y que teme que los laboratorios se estén precipitando. Sin embargo, ocurre algo curioso, ¿no? Cada año tenemos una vacuna nueva de la gripe. Quizás si entendiéramos cómo funciona la vacuna anual de la gripe, nos ayudaría a comprender que puede ser una vacuna segura, ¿no?, en la que se está trabajando en estos momentos.
A ver, yo lo primero que quiero decir es que aunque un laboratorio tenga mucha prisa para lanzar cualquier tipo de medicamento, ya sea esta vacuna, un tratamiento para el Alzheimer, un tratamiento para el colesterol, da igual, lo que sea, aunque tengan mucha prisa porque hayan encontrado la panacea, no pueden saltarse pasos. Y esos pasos vienen determinados por organismos independientes, como son, por ejemplo, la Food and Drug Administration, la FDA de Estados Unidos o la Agencia Europea del Medicamento. Estos agentes externos e imparciales valoran primero si es apto el desarrollo del ensayo clínico, es decir, si vamos a meter a personas a tratarse con un fármaco que desconocemos, primero tienen que aprobar eso, y una vez que el laboratorio ha llevado a cabo este ensayo clínico y ha obtenido los datos y los ha analizado, porque claro, aquí hay una labor estadística impresionante, entonces estos organismos, la FDA y la Agencia Europea del Medicamento, revisan los datos y dan el ok o no dan el ok para la comercialización de ese fármaco. Uh-huh. A lo que voy es que no es el laboratorio el que decide comercializar un fármaco, sino que hay muchos organismos independientes detrás validando estas acciones, ¿vale?
Independientes sin intereses, claro.
Claro, en España no se puede desarrollar un ensayo clínico en ningún hospital español si la Agencia Española del Medicamento no lo ha aprobado. Y es un organismo independiente.
Allende, desde tu punto de vista, ¿cómo de optimistas tendríamos que estar en estos momentos cuando escuchamos que ya varios laboratorios tienen la vacuna en fase 3 y que quizá en el primer trimestre del 2021 la población de riesgo pueda empezar a ponerse la vacuna?
A ver, yo soy optimista, por definición, y creo que es una muy buena noticia. Creo que es muy buena noticia que se haya llegado a este punto, que por cierto se ha llegado porque ha habido un intercambio de información y una actividad científica global que no se da en otros casos, ¿vale? Que no, los científicos cuando están en una búsqueda de un medicamento no comparten la información como se ha compartido ahora mismo a nivel global. Eso ha ayudado a acelerar todos los procesos. Creo que hay que ser optimistas porque las cosas están funcionando, pero creo que hay que ser cautos. Optimistas, pero no viva la vida. Es decir, aunque los ensayos estén en un fase 3, a lo mejor, después del análisis de datos definitivo y después de todo ya, en las que tenemos ahora de AstraZeneca, la de Moderna y la de Pfizer, los datos están ya muy analizados, pero siempre puede ocurrir que se detecte algo que lo frene, ¿vale? No parece uh-huh. que sea el caso y, por lo tanto, tenemos que ser optimistas pensando que esta vacuna es eficaz, que es lo que buscamos, que ese es otro punto. ¿Es la mejor vacuna que podemos obtener del coronavirus? Desde luego son eficaces.
Pues ha sido un placer tenerte con nosotros también, Allende. Muchísimas gracias.
Un placer para mí.
Nos despedimos de Allende Ibáñez. Ella es monitora de ensayos clínicos y trabaja para los laboratorios CureVac. Gracias y hasta pronto. Has puesto mucha luz en esta cuestión tan complicada para muchos de nosotros y que nos tiene tan inquietos, ¿no? Y tan impacientes por lo que está por llegar. Hasta pronto. Buenas noches.
Gracias. Hasta luego.
Dime, luna, ¿por qué me miras siempre así? Y dime, luna, es que yo no te puedo ocultar.
Estamos muy cerquita ya de las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Bienvenido, bienvenida, si acabas de conectar con nosotros, con esta familia de gente despierta. Nuestra intención es esa, mantenerte bien despierto y con mucha curiosidad durante las próximas 2 horas. A partir de las 2 te voy a presentar a Coque, el héroe del día. Eran las 7:20 de este miércoles cuando una mujer de 82 años cayó al mar y por fortuna Coque Alcázar estaba muy cerquita paseando a sus perros. Escuchó gritos de auxilio, se acercó de dónde a dónde provenían y se lanzó sin pensarlo al agua a rescatar a esta mujer.
Intentar que su cabeza estuviera fuera del agua, primero agarrarme al muro como podía para pues intentar eso, que expulsara agua. Y en ese momento pues me la estaba llevando ya hacia la zona por donde yo entré en el agua y de repente apareció un señor con una cuerda que me la lanzó. No sé de dónde salió esa cuerda, pero la verdad es que fue una grandísima ayuda.
Su hazaña la ha contado en la cadena COPE y nosotros rescatamos para ti ahora su historia. Y también esta noche estamos impacientes por charlar con el deportista paralímpico Cisco García. Es un tipo genial y tiene una gran historia de superación detrás. Tuvo un grave accidente. Entonces él se decía a sí mismo, mira Cisco, estas son tus viejas cartas y ahora tienes unas nuevas. O te quedas llorando o las juegas. Cisco García estuvo unos días paralizado cuando supo que se iba a quedar en una silla de ruedas después de un accidente practicando snowboard, pero tomó la decisión de actuar y de superarse y 5 años después se está preparando para los Juegos Olímpicos Paralímpicos de Tokio 2020. Con él hablaremos también a partir de las 2. Y contigo, a partir de ahora, es tu momento. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Vaya, 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 vaya lo que tenemos esta noche por delante, ¿eh? Vaya con el temita que hemos elegido. Hoy vamos a recordar a una de las parejas más famosas de la tele, a Epi Blas, con nuestra querida Laura Garcas. Y hoy estamos preguntando a nuestros queridos búhos cuáles fueron esas series y esos dibujos animados que marcaron nuestra infancia. Me he subido a la redacción, he estado echando un vistacillo por deportes y he visto que estaba por ahí Fernando Evangelio, el Evangelio del fútbol. Pues nos ha dicho que las series que más le gustaban eran 2. Una de dibujos y una que no era de dibujos. Seguro que la de dibujos no nos va a costar adivinarla mucho. Vamos a escuchar a Fernando.
Buenas noches, búhos. Voy a elegir una serie de animación y una de no animación. La de animación es Campeones, Oliver y Benji. No sé,
hombre.
Infancia y la de muchos otros compañeros y amigos. Y la serie de no animación es El Chapulín Colorado, mítica serie mexicana que seguí de pequeño y era muy, muy fan de esa serie. Un abrazo para todos.
Pero a nosotros nos tocó la reposición, ¿no? Digo.
Claro, claro. Claro,
pero, yo creo que era la reposición, Evangelio, no tenemos tantos años.
¿Te refieres a la del Chapulín, ¿no?
Al Chapulín Colorado, sí.
Reposición y reposición, porque sí, sí, ya se le veía talludito al protagonista.
Sí.
A Chespirito, que era el famoso actor.
¿Te acuerdas de los nombres?
Sí.
Con esos mofletes.
Sí, ¿ah? Sí. Nos escribe el chef Domínguez, sí. Y dice, como siempre empieza él, con las muy buenas noches, saludos cordiales desde Tenerife, Wimar, éxitos y abrazos virtuales, felicitaciones. Algún día tendremos que hacer algo con esta presentación, ponerle alguna musiquita o algo. Dice, pues me gustaba El Zorro, Señorita Cometa, Barman, Los Picapiedra, Marco, Bonanza, y pone unas cuantas más, pero solamente vamos a leer hasta ahí. Hoy estamos recordando esas series, esos dibujos animados que marcaron nuestra infancia. Teléfono de WhatsApp de la noche de COPE para que podáis enviarnos vuestros mensajes, 661-201-500. Y en Facebook y en Twitter también podéis dejarnos vuestros mensajes. Somos @ la noche de COPE.
Oliver, Benji, los magos de...